Ante estas declaraciones, el mandatario venezolano señaló que desea las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
El presidente Nicolás Maduro destaca declaraciones de la subsecretaria de Estado Jacobson sobre sanciones a Venezuela.
The legislation seeks to target Venezuelan officials.
El periódico The Washington Post apoya sanciones a Venezuela. Y el presidente Obama acepta renuncia de secretario de Asuntos para Veteranos.
Y ahora, desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Jefferson Asprilla. Me acompaña Margot Trovinger en la producción y en la sala de ingenieros Subir Altai. Aquí comenzamos. Así comienza esta emisión desde Washington. El presidente venezolano Nicolás Maduro aplaudió las declaraciones de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, en la que desestima las sanciones aprobadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos esta semana. En un acto televisado, el presidente Maduro reiteró que rechaza cualquier política de sanciones y por eso es que saludo las declaraciones del gobierno de Estados Unidos hoy. Las saludo, las hemos leído con mucha atención, dijo el mandatario venezolano. Agregó que, como respuesta a este tipo de declaraciones sensatas, ha declinado nombrar a un encargado de negocios en Washington, ha decidido nombrar a un encargado de negocios en Washington tras casi 4 años sin que ambos países tengan embajadores. Y seguimos con Venezuela. A propósito de esto, nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, nos informa.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que de concretarse las sanciones por parte de Washington contra funcionarios del gobierno venezolano, podría llegarse al caso de no tener embajadas ni consulados en esa nación. Durante la noche de este jueves, reiteró que Maximiliano Arbeláez, a quien propuso como embajador de Venezuela en Estados Unidos, no ha recibido el placer de la administración de Barack Obama, por lo que decidió designarlo como encargado de negocios.
Yo he decidido, como lo preanuncié martes pasado, que Maximiliano Arbeláez se vaya como jefe de misión, encargado de negocios en nuestra embajada en los Estados Unidos, y se incorpore ya a organizar la embajada y a llevar la verdad de Venezuela a los Estados Unidos y a neutralizar tantas mentiras que se dicen de Venezuela ya.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que debe funcionar una justicia completa ante los presuntos planes desestabilizadores en que se involucra a opositores y a un diplomático estadounidense. Álvaro Algarra nos cuenta más.
El presidente Nicolás Maduro informó que fue él quien le pidió al alto mando político de la revolución que hiciera públicas las presuntas pruebas de planes conspirativos para dar un golpe de Estado y atentar contra la vida de altos funcionarios del gobierno.
Porque los planes para asesinarme son ciertos. Detrás está esta gente. Hay otras también.
De igual manera, la fiscal general considera que el presunto plan es un problema de seguridad de Estado, por lo cual ya se iniciaron las investigaciones.
Esto es un problema grave que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, con la estabilidad de las instituciones.
En consecuencia, el parlamentario opositor Richard Blanco, desde la sede de la Defensoría del Pueblo, catalogó los presuntos planes desestabilizadores como un cuento chino que nadie se cree.
Ese show no se los creyó nadie, están mal montados. Y nosotros, más temprano que tarde, vamos a salir de esta pesadilla.
En recorrido por la ciudad de Caracas, La Voz de América encontró opiniones divididas entre los ciudadanos respecto a los presuntos planes conspirativos. Unos creen que son ciertos y otros no.
Es cierto lo que el presidente Maduro ha declarado. Es una verdad y será demostrada ante la opinión pública.
No son planes conspirativos como él los llama. Y lamentablemente nosotros como que nos dejamos manipular un poco.
En el ámbito diplomático, la secretaria de Estado adjunta del gobierno estadounidense para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, justificó por qué la administración Obama no considera ni convenientes ni productivas en este momento la imposición de sanciones. A propósito de la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para sancionar a violadores de derechos humanos en Venezuela.
Y creo que ellas realmente estimulan al gobierno venezolano a caracterizar otra vez este problema como algo que el gobierno estadounidense está tratando de hacer para derrocar al gobierno de Venezuela, lo que es completamente un sinsentido.
Ante estas declaraciones, el mandatario venezolano señaló que desea las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y el periódico The Washington Post entró en el debate por las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela acusados de violaciones de derechos humanos. El diario ha expresado su apoyo a estas medidas. Detalles con Luis Alberto Facal.
El Washington Post se unió al debate sobre las sanciones a Venezuela, argumentando que estas pueden ayudar a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se siente a la mesa de negociaciones. La opinión del Post contrasta con la expresada por la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, de que aunque el Ejecutivo tiene suficiente autoridad para adoptar sanciones de esa naturaleza, no cree que sea el momento de implementarlas. El diario The Washington Post concluye que el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes el miércoles da al gobierno de Obama, y citamos, una autoridad más amplia, que significa que su aprobación daría a Maduro y a sus compinches una oportunidad de cambiar el curso y un motivo para hacerlo. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Cambiamos de tema. El secretario de Asuntos de Veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Eric Shinseki, renunció este viernes en medio de explosivas acusaciones de mala administración, falsificación de datos y problemas sistemáticos en hospitales que brindan servicio a los veteranos. El presidente Barack Obama anunció que aceptó con gran pesar la renuncia.
And a few minutes ago, Secretary Shinseki offered me his own resignation.
Hace algunos minutos el secretario Shinseki me ofreció su propia renuncia. Con gran pesar la acepté. Eric Shinseki ha prestado servicio a este país con honor durante 50 años. Obama agregó que el vicesecretario del Departamento de Asuntos de los Veteranos asumirá la dirección en forma temporal hasta que se anuncie un sucesor permanente. El mandatario estadounidense dijo que el escándalo no se limita a algunas instalaciones, sino a muchas en todo el país. Y una crucial agenda que definirá el futuro de la Organización de Estados Americanos asumirá la Asamblea General del organismo que comienza la próxima semana en Paraguay. Lina Correa nos brinda más detalles.
Una reforma a la Organización de Estados Americanos encabeza la lista de prioridades estadounidenses para la Asamblea General del organismo.
Hemos venido trabajando muy de cerca con México y Canadá, quienes están también liderando la carta y el desarrollo de un plan estratégico hacia futuro y también en la modernización de la OEA.
De igual forma, serán definidos fundamentos para garantizar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos profundamente comprometidos en asegurar que la Comisión siga siendo un cuerpo independiente y una institución independiente del sistema interamericano.
Otro tema que copará la atención de los representantes es la lucha contra los altos niveles de inequidad en el hemisferio.
Nuevos estudios nos recuerdan que esta es aún la región más inequitativa en el mundo. Tenemos los niveles más altos de inequidad salarial. Aún hay mucha desigualdad entre los niveles de desempleo y de empleo.
Estados Unidos tiene claro que pedirá mayores acciones de los gobiernos del hemisferio para superar la brecha social, entre otras cosas, como condición necesaria para fortalecer las democracias.
La creciente clase media en este hemisferio demanda más de sus gobiernos, requiere más servicios del gobierno, necesita y quiere mejor educación para sus niños.
Por supuesto, no menos importante en el encuentro de la OEA será la crisis venezolana y la participación de UNASUR en su papel mediador.
Me parece que ellos hacen un esfuerzo por avanzar positivamente. Hasta ahora ellos no han logrado lo que han buscado, pero en algún momento podría haber un reconocimiento de que eso no ha funcionado. Si él proviene de ellos, de nosotros, de la oposición, yo no sé quién lo pronuncie o quién tiene la legitimidad para hacerlo más que ellos mismos. Pero la verdad es que en este momento, mientras ellos aún están intentándolo, los apoyaremos si hay una oportunidad de que la situación avance. Pero urgimos que hagan todo lo que esté a su alcance para mover al gobierno hacia el logro de resultados.
Con estos temas prioritarios, esta asamblea del organismo no será una más, porque lo que está en juego en ella es la propia legitimidad y credibilidad de la OEA. Lina Correa, para La Voz de América.
Y el exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, acordó comprar el equipo de Los Ángeles Clippers de la Asociación Nacional de Básquetbol por $2 millones. El acuerdo fue anunciado por Ballmer y Chelsea Sterling, la esposa del propietario del equipo, Donald Sterling, a quien la NBA suspendió de por vida por comentarios racistas. Esas son las noticias de La Voz de América desde Washington con Jefferson Asprilla. Seguimos informando desde Washington. El presidente Barack Obama hizo este viernes una sorpresiva aparición en público para anunciar que su secretario de prensa, Jay Carney, deja el puesto. Carney será reemplazado en el cargo por el portavoz adjunto de la Casa Blanca, el vicesecretario de prensa, Josh Earnest.
Jay has become one of my closest friends and is a great press secretary.
Jay se ha convertido en uno de mis más cercanos amigos y es un gran secretario de prensa y asesor. Él tiene buen juicio, tiene buen temperamento y buen corazón. Lo voy a extrañar bastante. Según el presidente, Carney había estado sopesando la idea desde hacía un tiempo y a donde quiera que decida ir, sobresaldrá. Carney indicó por su parte que ocupar el puesto de vocero de la Casa Blanca había sido para él un honor y un placer, aunque no dejó claro a qué se dedicará en adelante. Quizás vaya a manejar la banda de mi hijo que está a punto de arrancar. Pero no he tomado ninguna decisión todavía. Durante los últimos meses he tenido algunas conversaciones sobre lo que podría ser mi futuro. Estoy ansioso por algunas de esas posibilidades. Josh Earnest, el reemplazo de Carney, ha trabajado con Obama desde la campaña electoral de 2008. El presidente calificó a Earnest como una persona de juicio sensato y de buen temperamento. Y volvemos con la renuncia del secretario de Asuntos de Veteranos. El secretario Shinseki renunció este viernes tras una reunión a puerta cerrada con el presidente Barack Obama, pero poco antes se disculpó públicamente por los profundos problemas que plagan los servicios médicos para los veteranos de guerra.
So given the facts I now know, I apologize as the senior leader of the Department of Veterans Affairs.
Debido a la información que ahora conozco, me disculpo como líder del Departamento de Asuntos de Veteranos. Extiendo mis disculpas a la gente que yo quiero muy profundamente, a los excombatientes de este gran país, a sus familias y a seres queridos para quienes yo he tenido el honor de servir. Hasta hace pocos días, un informe interno descubrió problemas amplios y arraigados profundamente en el sistema que ofrece atención médica a unos 6,5 millones de veteranos al año. Desde entonces, Shinseki enfrentó crecientes llamados a renunciar de parte de legisladores de ambos partidos. El presidente Barack Obama nombró al actual secretario adjunto de ese mismo organismo para que dirija provisionalmente el departamento mientras busca a un secretario permanente. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web boanoticias.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Y el Complejo de Museos de Washington Smithsonian e inició una exhibición histórica para celebrar 200 años de la elevación de la bandera estadounidense en un fuerte en Baltimore. Nuestra colega Mitzi Macías dialogó justamente con Belinda Machado, curadora del Museo Smithsonian. Aquí está el diálogo.
Este año, el Día de la Bandera, que siempre es junio 14, va a ser extra especial porque la bandera, que se llama The Star-Spangled Banner, el pendón estrellado, va a cumplir 200 años que voló arriba de la Forte en la ciudad de Baltimore.
Normalmente la bandera original, la que dio la madre, como mencionábamos, de todas las banderas estadounidenses, se encuentra en este museo, pero ahora van a traer algo especial para acompañarlo en esta celebración.
Sí.
¿De qué se trata?
Bueno, la bandera inspiró a un abogado que se llamaba Francis Scott Key, y él estaba viendo la batalla en Fort McHenry, y los ingleses le pidieron que esperara hasta que se acababa la batalla, y entonces él miraba y miraba a ver cuál bandera iba a estar volando, y en la madrugada vio que todavía era la bandera de los Estados Unidos. Entonces, él escribió unas palabras que fueron inspiradas por lo que él observó esa noche y entre la mañana. Y después, en 1931, esas palabras se convirtieron en el himno nacional de los Estados Unidos. So, esas palabras originales que él escribió están en un museo que se llama el Maryland Historical Society en la ciudad de Baltimore. Y el Maryland Historical Society nos va a prestar el himno y lo vamos a reunir con el pendón estrellado en la galería aquí en el Museo Nacional en Washington.
Este encuentro histórico de estos símbolos patrios, ¿van a ser la primera vez que tienen esta oportunidad de presentarse al público de manera conjunta?
Sí, la primera vez en 200 años. So, claro, él escribió sus palabras y fue a inscribirlas y de pronto estaba en la ciudad de Baltimore y después se hizo mucho más popular. Estuvo irónicamente a la música de una canción que vino de Inglaterra.
Seguimos en esta emisión desde Washington, mientras el presidente Barack Obama sigue presionando al Congreso para que apruebe una ley de inmigración. El alto número de indocumentados que aún sigue cruzando la frontera sobrepasa la capacidad de los centros de detención y está obligando a las autoridades estadounidenses a dejar libres a los infractores. Angélica Herrera con más detalles.
Cientos de inmigrantes indocumentados detenidos en Texas están siendo liberados bajo supervisión en Arizona. Las autoridades estadounidenses dicen que se han visto obligadas a tomar esta medida por falta de espacio en los centros de detención.
Desde el martes hemos visto cerca de 50 a 75 madres, padres y niños cada día, desde los 6 meses hasta los 12 años de edad.
El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, indicó que fueron más de 400 los inmigrantes que quedaron libres, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica. Estas personas son trasladadas en vehículos del gobierno federal a una estación de autobuses, donde son procesadas y puestas en libertad bajo la condición de reportarse a su oficina local de ICE en 15 días. Para Catherine Cober, una férrea crítica de la inmigración ilegal, el hecho demuestra que el problema se le está saliendo de las manos al gobierno.
Es por eso que estas personas están siendo trasladadas del sur de Texas, porque simplemente no cuentan con las instalaciones para cuidar de ellas.
Según la patrulla fronteriza, en el último mes se ha visto un aumento significativo en el número de inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal en el sector del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Mientras tanto, en Washington sigue latente la discordia sobre el tema entre demócratas y republicanos. La Casa Blanca le ha dado un plazo a la Cámara de Representantes hasta finales de agosto para aprobar la reforma inmigratoria, o de lo contrario, el presidente Barack Obama se vería obligado a actuar por su propia cuenta. Por su parte, los legisladores republicanos han manifestado que la fijación de plazos por parte del mandatario puede ser contraproducente y hacer más difícil la aprobación de la ley. Angélica Herrera para La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará América Latina en junio. Los detalles con Mercedes Santesana.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá en junio con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con quien discutirá sobre temas de seguridad y de economía durante una gira por América Latina. Biden también viajará a República Dominicana, donde se entrevistará con el presidente Danilo Medina. Biden ha añadido estas dos visitas a un viaje previamente anunciado a Brasil para el Mundial de 2014, donde también se reunirá con la presidenta brasileña Dilma Rousseff en Brasilia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesal.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música Country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Y como siempre, esta semana el Papa Francisco sorprendió nuevamente con unas declaraciones sobre la tolerancia y el celibato en la Iglesia Católica. Para hablar justamente de este tema, nuestra colega Patricia Dalmasí de Foro Interamericano dialogó desde Milán con José Luis Delay, periodista acreditado en la Santa Sede, también con Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, y con Jerón Sokolovich, periodista especializado en asuntos religiosos de La Voz de América. Aquí está el diálogo.
Si nos puedes hablar, José Luis, ¿cómo ha sido, digamos, recibido en Italia el hecho de que el Papa parece estar dando indicios de cambios profundos, algo que al principio se pensaba que no iba a poder lograr en cuanto al celibato, pero también el abuso sexual de menores o de víctimas por la Iglesia o por el clero?
Sí, realmente estamos de nuevo hablando de los anuncios de Papa Francisco, algo que ya nos tiene acostumbrado desde el inicio de su pontificado. En este caso fue nuevamente en un avión que lo traía de regreso de su viaje ecuménico por Tierra Santa, un viaje muy difícil que fue sorteado realmente de la mejor forma posible. Y en este viaje, a los pocos periodistas que lo acompañaban allí en el avión, dijo algunas cosas muy importantes. El tema del celibato, como tú decías, que no es un dogma de fe, es una regla de vida, dijo el Papa, y esto obviamente abre también una puerta que puede llegar a ser también tratada en el próximo sínodo de obispos del mes de noviembre. Y con el tema de lo que decía de la tolerancia cero, el Papa utilizó una frase muy argentina que dice: no va a haber hijos de papá. Hijos de papá en nuestro país, en la Argentina, significa que no va a haber protegidos. Y esto es muy importante porque inclusive en la Argentina también, en su Argentina, ocurrieron casos de este tipo que en su momento, el Papa en ese momento, ocultó o directamente no se supo después qué pasó con esos casos. Habitualmente, ¿qué se hacía? Estos obispos, sacerdotes que eran comprometidos por estos casos o denunciados por estos casos, no llegaban nunca a la justicia y además se cambiaba de destino a la persona, es decir, al obispo o al sacerdote. En este caso, la tolerancia cero de Papa Francisco es muy diferente. Él dice: no va a haber hijos de papá, quiere decir que no va a haber ninguno que sea protegido.
Profesor Álvarez, en la ciudad de Miami, a ver qué lectura le da. ¿Serán realmente estos cambios unos cambios profundos dentro de la Iglesia?
Patricia, las palabras de cero tolerancia las hemos oído ya por más de una década, así que esas palabras no son suficientes. Lo más interesante es de que, como decía el periodista argentino, que no va a haber protección para nadie. Si eso significa que no va a haber protección para los arzobispos y cardenales que encubrieron a estos sacerdotes pedófilos, que los movieron de una parroquia para otro, como por ejemplo el cardenal Law de Boston, si nadie está inmune de ser removido, ¿no?, y censurado por este Papa, me parece a mí que eso es importante, eso sería un cambio sustancial e importante. Pero en este momento, Patricia, estamos hablando de palabras y no de acciones. A mí me preocupa de que va a haber otra reunión más con las víctimas. Eso es bueno. Tengo entendido que el Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, no se reunió con las víctimas de abuso sexual en Buenos Aires, y el periodista argentino puede confirmar si estoy diciendo la verdad. Es bueno que ahora se va a reunir, pero comparto el escepticismo de muchos grupos que dicen que va a lograr otra reunión más. Lo que hace falta es acción. Lo que queremos ver que arzobispos y cardenales sean removidos inmediatamente de sus cargos para mandar el mensaje de que efectivamente no hay hijos de papá en la Iglesia Católica como ha habido hasta el momento.
Jerón, ¿cuál es tu opinión en cuanto a al Papa Francisco? ¿Piensas tú que es un estratega político, diplomático, mucho más astuto de lo que pensamos muchos?
Bueno, muchos están diciendo que el Papa es un diplomático muy astuto, se está demostrando como uno que sabe hacer los gestos, los guiños exactas y muy calibradas para reconocer los temores de distintos grupos. Ahora, en el Medio Oriente, hizo algo muy balanceado entre los palestinos y los israelíes. Y vamos a ver ahora el 8 de junio, cuando vienen el presidente de Israel y el líder palestino al Vaticano.
Y seguimos informando desde Washington. Miles de personas en Estados Unidos comparten servicios y bienes, generando una economía compartida que crece rápidamente, satisfaciendo necesidades de transporte, alojamiento, trabajo y alimentación a menor precio y sin regulaciones gubernamentales, al menos por ahora. Celia Mendoza nos cuenta todos los detalles de este nuevo vivir en Estados Unidos.
La economía de compartir crece en Estados Unidos, donde las personas comparten sus espacios laborales, autos e inclusive sus casas, lo que genera la pregunta de cómo los gobiernos pueden regular esta nueva realidad.
En San Francisco usted puede rentar una bicicleta o compartir un auto, así como usar un servicio de transporte como Uber o Lyft. Lyft tiene carros que se identifican con un bigote decorativo y recogen pasajeros que pagan su viaje con teléfonos inteligentes. Emily Castor explica que ya están en 60 ciudades del país.
Es el clásico ejemplo en que los papás le dicen a los niños que no hagan, ¿verdad? No se suban en un auto con extraños. Nosotros lo aprendimos cuando éramos niños. Pero sí, eso es exactamente lo que le estamos pidiendo a la gente que haga.
Y muchos profesionales jóvenes dependen de este servicio.
Me ahorra tiempo y dinero. Yo puedo dividir la cuenta con todos mis amigos.
Natalie Foster, del sitio de internet peers.org, insiste en que este tipo de relaciones crece gracias a la interacción digital.
Creemos que es más que organizaciones sin ánimo de lucro o negocios. Es básicamente un movimiento de gente que quieren un diferente tipo de economía.
Esta economía se basa en las calificaciones de los consumidores, quienes comparten sus experiencias en línea. Opositores aseguran que tiene que haber más regulación, situación que Estados Unidos y el mundo están analizando caso por caso. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y vamos rumbo a Brasil. La fiebre por el Mundial de Brasil también contagia ya a la capital de los Estados Unidos, como Gesell Tobia nos cuenta.
Cuando solo faltan unos días para el inicio oficial de la Copa Mundial en São Paulo, Brasil, hay un sitio llamado Bossa que se diferencia del resto. Los brasileños aquí se enorgullecen de su habilidad para mezclar caipirinha, una mezcla de lima, azúcar y un licor de caña de azúcar fermentada llamada cachaça.
El trago nacional del Brasil.
Como ganadores de 5 títulos de la Copa Mundial, los brasileños también se enorgullecen del futebol o fútbol.
Para nosotros el futebol, como decíamos, es religión. Va a ser una gran fiesta.
Ya sea usted un orgulloso expatriado o simplemente un visitante curioso, aquí hay algo para todos. Subiendo las escaleras, Bossa ofrece clases de danza brasileña de varias regiones del país.
Lo primero que aprendí con el samba, aún antes de saber lo que era, fue el sentimiento de felicidad. Uno tiene que permitirse disfrutar de la música y dejarla que sea su primera compañera de baile.
La instructora de samba, Demetris Hale, es estadounidense, originalmente de Luisiana, pero es brasileña de corazón. Hale describe la música como el otro lenguaje internacional, un lenguaje que hace sonreír a la gente y trasciende las fronteras internacionales.
Si pudiera poner a todos en un avión y traerlos aquí, lo haría. Sería como que el camino más rápido a Brasil es venir a Bossa. No hace falta pasaporte y no tiene que esperar por una visa.
Sin duda, Brasil es mucho más que fútbol. Podemos disfrutar de su cultura, de su comida, de sus bebidas y sobre todo de su música. Y si no puedes ir al mundial, no te preocupes. También puedes disfrutar un poquito del país carioca en la capital de Estados Unidos.